Vale, bueno, pues buenos días de nuevo. Vamos a ver hoy el tema 2, que trata de la transmisión de calor por conducción. Como ya os dije en el tema anterior, va a haber 4 temas. Bueno, en realidad son 3, porque el primero es más general, pero los 4 primeros temas están dedicados a la transmisión de calor por conducción. En este primero, ya veréis, nos vamos a centrar en la suposición más sencilla, que es con la que acabamos en el tema anterior, que es considerar que estamos en estado estacionario, es decir, que la temperatura no depende del tiempo, que no hay fuentes ni sumideros y que la temperatura solo depende de una única variable espacial, bien sea la coordenada X o bien sea el radio si estamos en coordenadas cilíndricas o esféricas. Luego, al final del tema, vamos a introducir una pequeña complicación más, que es suponer que existe generación interna de calor, y lo vais a ver aquí en el índice. ¿Vale? Los tres primeros apartados están dedicados a conducción de calor unidimensional, sin fuentes ni sumideros, ¿vale? Sí, era Laplace, exactamente. Es cuando el laplaciano de la temperatura es igual a cero, ¿de acuerdo? Es el laplaciano, según estemos en coordenadas cartesianas, cilíndricas o esféricas, se pone de una manera distinta y como además solo depende de una variable espacial, pues ya veréis que podemos hacer muchas simplificaciones y podemos resolver la ecuación diferencial de la conducción de calor, ¿vale? Y el último punto está dedicado a conducción de calor con generación interna. Vamos a ver, bueno, pues por razones de tiempo, vamos a ver solo 2 casos, que es el caso de pared plana y el caso de geometría cilíndrica, pero como veréis, una geometría cilíndrica en la que el cilindro es sólido, ¿vale? Es un cilindro que no tiene un hueco en medio. Cualquier otro caso se resolvería de manera muy parecida a estos que vamos a ver. Lo que pasa es que la ecuación ya es más complicada. Y bueno, si tenéis curiosidad, por ejemplo, en el Incropera, pues vienen en un apéndice, no vienen en el libro tal cual, pero en un apéndice vienen más casos de cogeneración interna con distintas geometrías pues resueltos. ¿De acuerdo? Voy a escribir poco, porque me están avisando de nuevo que hay problemas de conexión. Entonces, y a mí me gusta poner muchas flechas, voy a poner las mínimas. De momento no se ha cortado y yo espero que no se corte. Bueno, vamos a seguir. Vamos a empezar con el primer punto. Antes de empezar, deciros, importante, que se me había olvidado, que mañana por la tarde-noche, creo que va a ser a las 9, de 9 a 10 y media, de 9 a 10 aproximadamente, lo que dure, vamos a tener una clase de problemas, ¿de acuerdo? A las 9 de la noche. Entonces, de problemas del tema 1. No me habéis dicho todavía ningún problema que queráis resolver. Bueno, ya de aquí a mañana a lo mejor hay poco tiempo para que yo lo prepare y lo ponga en formato que se pueda ver en la web conferencia. En cualquier caso, yo he seleccionado ya problemas que podemos ver mañana. Vale, ya os diré, os voy a mandar luego un aviso diciendo que mañana hay web conferencia de problemas del tema 2, de este tema. Voy a hacer también un problema porque es un problema que es bastante, bastante completo del tema 1, que creo que es el problema 3 de los ejercicios propuestos. Pero bueno, en cualquier caso, bueno, pues vamos a hacer uno del tema 1 porque quizá hicimos poco y luego vamos a hacer todos del tema 2. ¿De acuerdo? Si tenéis duda en alguno y me lo queréis preguntar a lo largo del día de hoy, pues a lo mejor si es a lo largo del día de hoy, mañana a las 9 de la noche lo puedo comentar. Sí, normalmente las webconferencias de problemas serán los miércoles a las 9. Ya sé que es una hora también un poco rara, pero bueno, todos estamos liados por las tardes, ¿no? Y a mí a las 9 de la noche pues me viene bien. Yo hago la webconferencia desde casa, no tengo problemas en eso. Y bueno, pues es una hora que yo creo que mucha gente que también trabaja, pues tampoco le viene mal. Yo comprendo que no se puede ajustar las horas, para que todos estéis, para que todo, sí, para que todo se pueda, podéis asistir. Pero incluso, pues no, a mí no me importa cambiarlas siempre en horario de mañana, de tarde, pues cambiarlas a otros días. Pues que a lo mejor me, si asiste más gente los jueves, pues ponerla el jueves o, bueno, pues moverla. Y de hecho, pues aunque es martes teoría, miércoles problemas, pues, pues alguna vez no podré yo y la tendré que cambiar a otro día. ¿Vale? Bueno, en cualquier caso también queda grabada. Entonces, pues no os preocupéis porque esa web conferencia va a quedar grabada. Vamos al primer punto, que es el conducción de calor. Hemos visto, bueno, primero, perdonad, es una pequeña introducción de lo que ya hemos dicho. En este apartado, en los tres primeros puntos, vamos a estudiar la conducción unidimensional, es decir, que la temperatura solo depende de una variable espacial. La temperatura dependerá de la variable X en el caso de pared plana, como tenéis ahí, o de la variable R, radio, si es pared cilíndrica o esférica. Y además, la temperatura, como veis aquí, no depende del tiempo, ¿vale? La derivada respecto del tiempo es nula, lo cual quiere decir que la temperatura solo depende de la posición, como tenéis ahí. Además, es una posición que no es un vector porque solo es una variable, ¿vale? X o R. Bueno, vamos a ver el primer punto, que sería la transmisión de calor por conducción a través de una pared plana. Os digo, todo lo que vamos a ver para pared plana va a ser muy paralelo, muy similar a lo que vamos a ver para pared esférica. Ya veréis que tal como está enfocada la webconferencia, se ha querido poner de forma, y el libro también, de forma que haya un paralelismo absoluto. No hay tanto paralelismo en el caso de pared esférica porque es un poquito distinta y era imposible. Pero vamos, el caso de pared plana y el caso de pared cilíndrica son ecuaciones distintas, pero la metodología es exactamente igual. Entonces, vamos a suponer, primeramente, que tenemos una pared simple. ¿Qué quiere decir simple? Que está constituida por un único material, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos una única conductividad, K, que además ese material es homogéneo e isótropo, como tenéis puesto aquí, con lo cual la conductividad solo depende, no, perdón, no depende de la variable espacial, la podemos sacar, ¿verdad?, fuera del diferencial. Y vamos a suponer, además, que la temperatura en un punto de la pared, donde ponemos el eje de coordenadas, fijaos el origen, ¿vale? Está puesto aquí. La temperatura en T1 es mayor que en T2, que está aquí. Con lo cual, el flujo de calor va a ir, como tenéis puesto aquí, de más temperatura a menos temperatura. Tal como está puesto el eje de coordenadas, ¿vale? Perdonad. ¿Ese flujo de calor va a ser positivo o negativo? ¿Quién me lo sabe decir? Venga, a ver, que lo vimos la semana pasada. Positivo. Positivo porque fíjate que está en la misma dirección que el eje de coordenadas. El eje de coordenadas que está aquí, porque el flujo de calor va en esta dirección, de T1 a T2, y el eje de coordenadas va también en esta dirección, ¿vale? Con lo cual, el flujo de calor va a ser positivo. Nos va a salir, de acuerdo, lo vamos a hacer, pero ya veréis que sale positivo. ¿Vale? Ya veréis que luego en generación interna hay un flujo de calor que va hacia el lado contrario del eje X que nos va a salir negativo. ¿Vale? Bueno, pues ¿cómo hacemos para obtener la ecuación de distribución de temperaturas? Planteamos, quizá aquí nos hubiese hecho falta mantener el dibujo, pero bueno, planteamos a partir de la ecuación de Laplace, como bien había dicho vuestro compañero, ¿vale? La conductividad puede salir fuera. Planteamos esta ecuación diferencial. ¿Con qué condiciones de contorno? Bueno, si resolvemos esta ecuación diferencial, lo que nos sale es esto. ¿Alguien no sabe pasar de la primera ecuación a la segunda? ¿Alguien no sabe resolver esta ecuación diferencial? Es muy sencilla, ¿vale? No vais a tener que resolver muchas ecuaciones diferenciales. pero sí vais a tener que saber resolver estas cuando un diferencial segundo es igual a cero y cuando un diferencial, cuando lo veréis en las coordenadas, no son cilíndricas, bueno, las cilíndricas también y las esféricas, cuando hay un 1 partido r, 1 partido x, lo veremos luego para no liar. Vamos a ver primero este. Cuando un diferencial segundo es igual a cero, ¿vale? Si integramos una vez, lo que nos va a salir es una constante, c sub 1, ¿de acuerdo? Si integramos una segunda vez, ese c sub 1 se le añade una x, c sub 1 por x al integral, más otra constante, c sub 2, porque las integrales son indefinidas en este caso. Es decir, la ecuación que queremos resolver, la temperatura al final va a ser una ecuación lineal de x, ¿vale? Función lineal de x, con dos constantes, c sub 1 y c sub 2. ¿De acuerdo a todos? ¿Sabéis pasar entonces de la ecuación diferencial a la ecuación integrada? ¿La k que ha pasado con ella? Pues, a ver, esta k ha salido fuera de la integral, ¿vale? Perdón, del diferencial, porque es homogéneo isótropo, y se ha simplificado, ¿vale? Porque está igualado a cero. Como la k no es nula, ¿vale? Tenemos que no está la conductividad. ¿Qué condiciones de contorno ponemos? Pues que la temperatura en x igual a cero es t sub 1, como teníamos en el dibujo, y que la temperatura en x igual a L es igual a t sub 2. Lo teníamos, voy a volver para atrás, en este dibujo, ¿vale? En x igual a 0 es t sub 1, en x igual a 2 es t sub 2. Bueno, pues esas son las dos condiciones que ponemos. Si sustituimos esas condiciones para obtener las constantes, lo que tendríamos es que la temperatura, que es una función lineal de x, es igual a esto que tenéis aquí. T sub 2 menos T sub 1 por x partido L más T sub 1. ¿Vale? ¿Cómo tenemos el flujo de calor? Pues el flujo de calor lo obtenemos aplicando la ley de Fourier. ¿Qué nos dice la ley de Fourier? Que el flujo de calor en un punto x es igual a menos la conductividad por el área normal a la dirección de la transmisión de calor y por el diferencial de la temperatura respecto de x. Bueno, pues este diferencial no es más que hacer la derivada respecto de x de esta parte de aquí, ¿vale? Si derivamos respecto de x la ecuación que está encuadrada, lo que tendríamos es t sub 2 menos t sub 1 partido L. Es decir, tendríamos la derivada es esto y esto, ¿vale? Que es lo que acompaña a, es el término lineal de x. T sub 1, que aparece aquí como una constante, se simplificaría, ¿vale? Bueno, pues esa sería la derivada y luego el k por el a, k por a. ¿Y dónde está el signo menos que aparece aquí? Pues el signo menos lo hemos aplicado en que aquí está t sub 2 menos t sub 1 y aquí hemos puesto t sub 1 menos t sub 2. ¿De acuerdo a todo el mundo? ¿Sí? Fijaos, si ya tenéis alguna duda me preguntáis. Fijaos que, como decíamos antes, este flujo de calor, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? ¿Quién me lo sabe decir? ¿Positivo o negativo? Positivo, exactamente. Vale, ¿por qué? Porque T sub 1, como hemos puesto en las hipótesis, es mayor que T sub 2. Igualmente, ese era, digamos, el calor y este, el flujo de calor, dividiendo por el área, va a ser este término que tenéis aquí. Conductividad partido de la longitud, T sub 1 menos T sub 2. Positivo. Os dicen aquí que el flujo de calor, como podéis ver, no depende de la variable X, es decir, es constante. ¿De acuerdo? En una pared plana, cuando no existen ni fuentes ni sumideros, el flujo de calor no depende de la variable x. Fijaos, la temperatura es función lineal de x, el flujo de calor, que según la ley de Fourier es la derivada de la temperatura respecto de x, es constante. ¿Vale? Bueno, luego os dicen aquí una cosa que a mí me importa menos, que que es que la resistencia, se puede hacer una analogía entre la, digamos, la conductividad térmica y eléctrica. Y entonces hablamos de un circuito térmico equivalente. Nosotros esto no lo vamos a ver mucho. ¿Por qué no lo vamos a ver mucho? Porque esto es más interesante cuando existen paredes compuestas, pero además compuestas por varios materiales en una misma capa, por decirlo de alguna forma, y que entonces haya derivaciones de resistencias en paralelo, no solo en serie. Por decirlo, no sé si os hacéis una idea, pero bueno, el caso es que nosotros sí que vamos a ver circuitos térmicos equivalentes, pero siempre van a ser de resistencias en serie, no en paralelo, ¿vale? Pero es verdad que se podría hacer una analogía y que se podrían resolver de manera similar a como se resuelven los circuitos eléctricos, se podría resolver la parte térmica. Entonces, haciendo esa analogía, las temperaturas serían como potenciales eléctricos, T1 y T2, y la resistencia, digamos, entre ambos potenciales sería lo que está, digamos, dividiendo a T1 menos T2. O sea, lo que está dividiendo, vamos a borrar un momentito, vamos a borrar aquí, lo que está dividiendo a T1 menos T2, ¿de acuerdo? Que sería esto, pero a la inversa, es decir, L partido K por conductividad por el área, esa sería, como veis aquí, la resistencia térmica de entre ambos potenciales, entre ambas temperaturas. ¿Vale? Bueno, pues eso sería para una pared simple. ¿Qué pasa si tenemos varias paredes compuestas o con varias capas una tras otras? Bueno, pues que se resuelve de la misma manera. Lo que pasa es que en este caso nos va a salir una ecuación un poquito más larga. Entonces, ¿qué hipótesis ponemos para resolver este caso, ¿no? De tener varias paredes una tras otras, es decir, una pared compuesta de varias capas de distintos materiales con distintas conductividades y que además por un lado haya un fluido y por el otro lado haya otro fluido a distinta temperatura. Pues vamos a suponer, bueno, que los espesores de dichas capas son L1 hasta LsN, son espesores finitos, ¿vale? Que la temperatura, esto podría ser, haber sido al revés, pero lo ponemos así, que la temperatura, perdonad, del fluido interior sea más caliente que la temperatura del fluido exterior, que lo vamos a considerar el frío, con lo cual el flujo de calor va a ir de mayor a menor temperatura, ¿de acuerdo? Vamos a suponer además que cada material sea homogéneo isótropo, es decir, las conductividades, que las vamos a llamar K sub A, K sub B y K sub C en este caso, no van a depender de la variable X y además vamos a suponer que no existe una resistencia térmica de contacto entre capas, es decir, que las capas están perfectamente adheridas, que ahí no se pierde calor, ¿vale? Bueno, pues con todas esas hipótesis lo que podemos hacer es plantear la transmisión de calor a cada una de las capas. Fijaos, las ecuaciones intermedias, es decir, esta, esta y esta, es como si hubiésemos aplicado la ecuación que hemos visto antes del flujo de calor a cada una de las capas por separado. ¿Por qué? Bueno, fijaos que el flujo de calor es el mismo en todas estas ecuaciones. Q sub X, Q sub X y Q sub X. Y ese flujo de calor es este que tenéis aquí, ¿vale? Porque cuando no existen ni fuentes ni sumideros, el flujo de calor es el mismo, el que pasa por A, que el que pasa por B, que el que pasa por C, que el que finalmente se pierde hacia el fluido frío T sub F4, ¿vale? Ese flujo de calor lo podemos calcular tomando como referencia las temperaturas extremas de la capa A, de la capa B o de la capa C, que es lo que tenemos en estas ecuaciones, ¿vale? Lo que hemos hecho es plantear la ecuación del flujo de calor, ¿vale? Para la capa A, que sería esto de aquí, para la capa B o para la capa C. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Me seguís? Venga, alguna respuesta. ¿Sí? Vale, pues lo que hacemos luego es despejar. Sí, o sea, yo comprendo que así de primeras, yo voy rápido porque lógicamente pues no me puedo detener mucho, pero pensarlo luego. También es bueno que si ya sabéis que los martes va a haber clase de teoría, que miréis un poquito por encima lo que es el tema, porque yo creo que eso os va a facilitar mucho la comprensión luego de lo que damos. Pero bueno, yo sé que eso ya es muy complicado, ya es difícil llevar una asignatura al día, llevarla por delante del profesor, pues ya es muchísimo más complicado. Pero bueno, luego cualquier duda me decís. Bueno, pues esas tres ecuaciones son las mismas que hemos visto antes. Flujo de calor por unidad de superficie, aplicadas a cada una de las capas A, B o C, como si fuesen capas simples, ¿de acuerdo? Y luego las temperaturas, ¿cómo hacemos el flujo de calor en las caras extremas, las que están justo en contacto con el fluido? ¿Cuál era la transmisión de calor entre un sólido y un fluido? ¿Quién me lo sabe decir? Lo vimos en el tema anterior. ¿Cómo se llamaba? ¿Transmisión de calor por? Convección, exactamente. Bueno, pues lo que hacemos en estas dos capas extremas, es decir, perdonad, en esta y esta, ¿vale? No aplicamos la ley de Fourier, la transmisión de calor por conducción, sino que aplicamos la transmisión de calor por convección, es decir, la ley de enfriamiento de Newton, que es lo que tenemos en aquí y aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el coeficiente de película tendría que ir multiplicando a la diferencia de temperaturas, T4 menos T F4. La hemos puesto como en el denominador y como 1 partido H4 por analogía con los tres casos de conducción que he marcado en rojo, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que nos interesa, como veis aquí en la siguiente, digamos, en los siguientes términos, es decir, a partir de aquí, lo que hemos hecho, de aquí para adelante, lo que hemos hecho ha sido despejar la diferencia de temperaturas en función de todo lo demás, ¿vale? ¿Y para qué hacemos eso? Bueno, hacemos eso porque, como sabéis, la suma de igualdades sigue siendo una igualdad, ¿verdad? Y aquí tenemos una igualdad, ¿verdad? Aquí tenemos una igualdad, aquí tenemos otra igualdad, otra igualdad, otra igualdad y otra igualdad. Bueno, pues vamos a sumarlas a ver qué pasa. Si sumamos, lo que ocurre es que se nos van las temperaturas intermedias, como podéis ver aquí, T1 con T1, menos T2 con T2, menos T3 con T3 y menos T4 con T4. Podemos sacar factor común el flujo de calor, porque el flujo de calor es constante, como ya os he dicho, como no existen ni fuentes ni sumideros, el flujo de calor es el mismo a lo largo de toda la capa compuesta, ¿vale? Lo sacamos factor común y despejamos aquí. Uy, perdonad. Despejamos ahí, con lo cual lo que nos sale es que el calor, el flujo de calor por unidad de superficie es igual a la diferencia entre las temperaturas extremas de los fluidos TF1 menos T F4 partido que, bueno, pues partido todas las resistencias térmicas que el calor encuentra a su paso entre esos dos fluidos. ¿Vale? Lo voy a repetir. Está partido todas las resistencias térmicas que el calor encuentra a su paso entre esos dos fluidos. La primera resistencia térmica que encuentra a su paso es esta, aquí. La resistencia térmica a la convección. ¿Vale? La segunda resistencia térmica que encuentra a su paso es la resistencia térmica a la conducción en la capa A, que es esto de aquí. La anterior era esta, ¿vale? Que no lo he dicho. El siguiente resistencia que encuentra en su paso es la resistencia térmica a la conducción en la capa B, que es esta de aquí. Después, en la capa C, que es esta de aquí. Y por último, la resistencia térmica a la convección al final de todo, ¿vale? Si en lugar de calcular el calor en un problema, sí, un momentito, si en lugar de calcular el calor, si no tuviésemos como datos las temperaturas de los fluidos y sí que tuviésemos, por ejemplo, como datos las temperaturas, lo voy a poner aquí, voy a borrar, ahora respondo a tu pregunta, Si tuviésemos como datos las temperaturas, por ejemplo, T1 y T3, ¿qué haríamos? Pues aquí, en el denominador, pondríamos T1 menos T3 y luego las resistencias que hay entre ambas temperaturas. ¿Qué resistencias hay? Pues la resistencia a la conducción en la capa A, es decir, esta, y la resistencia a la conducción en la capa B, es decir, esta. ¿De acuerdo? ¿Eso claro? Y arriba no pondríamos TF1 menos TF4 en el numerador, sino que pondríamos T1 menos T3. Vale, me pregunta un compañero en qué unidades se expresa cada término. A ver, fíjate, el calor que lo tienes aquí, ¿en qué va? En vatios partido metro cuadrado. Es flujo de calor por unidad de superficie. ¿Vale? La temperatura va en grados centígrados. Bueno, pues ya con eso puedes deducir las unidades de estas resistencias. Las unidades de estas resistencias van a ser 1 partido, bueno, lo vamos a poner al revés, 1 partido, o grados centígrados, perdona, partido, grados centígrados por metro cuadrado partido vatios. Es decir, son las unidades inversas del coeficiente de película, que son vatios partido metro cuadrado grados centígrados, pues son grados centígrados por metro cuadrado partido vatio. ¿Pero para qué? Pues para que aquí el flujo de calor vaya en vatios partido metro cuadrado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto es importantísimo y esto lo vamos a ver ahora y lo vamos a ver también en la transmisión de calor por conducción en un cilindro sin fuentes ni sumideros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Bueno, lo pensáis, pero es la clave de plantear bien las ecuaciones es esto. Que tengáis en cuenta que el flujo de calor, cuando no existen, sí, repito las unidades. No es lo más, bueno, o sea, las unidades son importantes, pero no es lo más importante, Lo que quiero que os quede claro es que el flujo de calor es el mismo, siempre. ¿Vale? Cuando no hay fuentes ni sumideros. Esto estamos con lo que estamos. Cuando no hay fuentes ni sumideros, el flujo de calor es el mismo. Entonces, el caso más general es que tengamos las temperaturas extremas y en ese caso tengamos que poner de los fluidos extremos y en ese caso tengamos que poner abajo todas las resistencias térmicas que hay entre dichos fluidos extremos. Pero también podría ser que tuviésemos dos temperaturas cualquiera como datos y que lo que hacemos es coger esas temperaturas extremas y las resistencias que el calor encuentra a su paso entre dichas temperaturas que hemos cogido, ¿vale? Bueno, pregunta un compañero que si la temperatura en Kelvin, y ha respondido un otro compañero que la temperatura es indiferente, eso es, porque es una diferencia. No hay ningún, perdón, es que es lógico, y de hecho os lo dije el primer tema, que eso es una cosa que preguntáis mucho, ¿vale? En conducción y convección siempre trabajamos con diferencias de temperatura. ¿Por qué? Porque al final todo se remite a la ley de Fourier, que hay una diferencia de temperaturas, o la ley de enfriamiento de Newton, que también hay una diferencia de temperaturas. ¿Vale? Bueno, pues visto esto, vamos a ver dos términos. Tarda mucho en cargar porque sí debe de haber problemas, pero bueno, de momento nos aguanta. La generalización, en el caso de que no haya tres capas, sino que haya n capas, sería esto que tenéis aquí. Es decir, que que el calor se expresa como diferencia de temperaturas arriba. Si son de los fluidos, habría que añadir las resistencias a la convección, como tenéis puesto aquí, y luego todas las resistencias a la conducción que haya entre medias, que es esto que tenéis aquí, ¿vale? Las resistencias a la convección es lo que os he puesto antes. Quizá aquí está un poco distinto y os va a liar porque veis que aparece un área. Claro, porque esto es en grados centígrados vatios y aquí viene en grados centígrados metro cuadrado vatios. Bueno, del área os olvidáis un poco, ¿vale? O sea, las resistencias térmicas a veces se expresan en grados centígrados vatios, que es lo normal, pero también a veces como grados centígrados metro cuadrado vatio, ¿vale? O sea, que también podría ser sin el área. Bueno, y luego algo importantísimo, que lo vamos a ver a lo largo de bastantes temas, que es el coeficiente global de transmisión de calor. El coeficiente global de transmisión de calor es esta U que aparece aquí, que es aquello por lo que haya que multiplicar el área por la diferencia de temperaturas. Si tenemos calor, si tenemos flujo de calor, simplemente la diferencia de temperaturas para obtener el flujo de calor, ¿vale? Entonces, ¿qué es exactamente el coeficiente U? Pues es el inverso de la suma de todas las resistencias térmicas que hay entre medias. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues ese coeficiente U va a salir bastante. Deciros también que yo creo, voy a comprobarlo. Sí, pero estas dos ecuaciones, esta y esta aparecen en el formulario en la página 18, con la cual no os las tenéis que aprender de memoria, aunque yo supongo que de hacer problemas al final os las vais a aprender de memoria, ¿vale? Pero bueno, para vuestra tranquilidad, porque ahora de primeras las veis complicadas, que sepáis que estas ecuaciones aparecen en el formulario que vais a llevar al examen, ¿vale? Bueno, pues visto esto, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para una pared cilíndrica, ¿vale? Ahí tarda en cargar, un momentito, ya. Pared cilíndrica, vamos a empezar, como hemos hecho antes, por una pared cilíndrica simple. Fijaos, esta pared cilíndrica, no sé si se ve exactamente bien, va desde aquí a aquí. Es decir, tiene un hueco entre medias, ¿vale? Tiene un hueco aquí. Todo esto sería un hueco, toda esta parte de aquí. Bueno, todo esto. ¿De acuerdo? Eso sería un hueco que habría ahí y es una pared cilíndrica como un donut, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Por ejemplo, podría ser una tubería por cuyo interior circulase un fluido. Bueno, pues esa pared, vamos a suponer que la temperatura del interior, T1, es mayor que T2. Tomamos coordenadas cilíndricas y origen en el centro, digamos, de lo que es los cilindros, ¿vale? Con lo cual, lo que tenemos es un radio 1 y un radio 2 que limitan dicha tubería. Si las temperaturas T1 es mayor que T2, el flujo de calor va a ir de mayor a menor temperatura, ¿vale? Y además vamos a suponer que el material de la tubería es homogéneo e isótropo. ¿Eso qué quiere decir? Que la conductividad va a salir fuera. Bueno, pues vamos a resolver ahora una ecuación diferencial para obtener la distribución de temperaturas. A ver un momentito. Vale. Entonces, ¿qué ecuación planteamos? Pues planteamos, como había dicho un compañero vuestro, la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas, que es esto que tenéis aquí. Esto también tenéis que saber resolverlo. Viene un poquito más explicado en el libro. Si tenéis alguna duda, me lo decís. ¿Cómo hemos hecho para pasar de esta ecuación a esta? Bueno, antes ha preguntado un compañero, ¿y la conductividad? Pues aquí pasa lo mismo. La conductividad, como es constante, sale fuera de los diferenciales y se simplifica. Este radio que tenéis aquí también se nos va a simplificar, porque por definición el radio es no nulo, con lo cual nos lo podemos cargar, ¿de acuerdo? Y lo que tendríamos es que el diferencial respecto de R, por diferencial de T respecto de R es igual a cero. Bueno, pues integrando una vez, lo que nos saldría es que R por diferencial de temperatura respecto de R es igual a una constante, C sub 1. ¿Vale? Entonces, nos queda ahí un R. Ese R lo pasamos debajo de C sub 1. ¿Vale? Es decir, tendríamos que el diferencial de temperatura respecto de R es igual a C sub 1 partido R. ¿Vale? Bueno, pues integrando otra vez, lo que tendríamos es que la temperatura respecto de R es igual a C sub 1 por el logaritmo neperiano de R, porque la integral de 1 partido R es el logaritmo neperiano, ¿vale? Más otra constante C sub 2, porque estamos hablando de una integral indefinida. ¿Vale? Bueno, pues estos son los tipos de integrales que vais a ver. O lineales o logaritmos neperianos. No hay más. Pero tenéis que saber que la integral de x elevado a n es igual a x elevado a n más 1 partido n más 1. ¿Vale? Y que la integral de 1 partido x es igual al logaritmo neperiano de x. ¿Vale? Bueno, pues eso sería, digamos, el resultado de la integral. Y aquí tendríamos la ecuación de distribución de temperaturas, ¿vale? Función de dos constantes, C sub 1 y C sub 2. C sub 1 y C sub 2. ¿Cómo calculamos esas dos constantes? Las calculamos con las dos condiciones de contorno que tenemos, que es que la temperatura en R igual a R1 es igual a T sub 1 y la temperatura en R igual a R2 es igual a T sub 2. Bueno, pues si hacéis esas igualdades, lo que obtendréis es que las C sub 1 y C sub 2, creo que C sub 2 es igual a 0, no, ninguna es 0. Bueno, el caso es que lo que obtenéis es esto que tenéis aquí, ¿vale? Lo hacéis vosotros, si tenéis alguna duda, preguntáis. Esta ecuación, como tal, ya veréis, bueno, no, o sea, sí que os la vais a tener que aprender, digamos, pero no como tal, porque lo que vais a emplear sobre todo va a ser flujo de calor, ¿vale? Que ese sí que aparece en el libro de tablas, pero bueno, que la ecuación que queda de distribución de temperaturas en coordenadas cilíndricas es esta. Si lo hacéis, ya veréis que es muy sencillo y es sencillo de obtener, ¿vale? Bueno, esa sería la ecuación de distribución de temperaturas, que normalmente no empleamos tanto, y lo que empleamos es el flujo de calor radial. Flujo de calor radial, que vamos a suponer que es en vatios metros, es decir, tenemos una tubería muy larga, con lo cual en lugar de multiplicar por el área entera, como aparece aquí, ¿vale? Con la longitud, lo que hacemos es dividir esa longitud, pero bueno, vamos a verlo primero aquí. Vamos a ver primero el calor tal cual. El calor sería, aplicando la ley de Fourier, menos conductividad por el área por la derivada de la temperatura respecto del radio, con lo cual tendríamos esto que tenéis aquí, haciendo la derivada, ¿vale? Deciros, fijaos, que el signo menos, ¿dónde se nos ha ido? Pues el signo menos se nos ha ido, a ver, en el logaritmo neperiano, T sub 1 menos T sub 2, aquí, en el logaritmo neperiano. Fijaos que antes teníamos el logaritmo neperiano de R1 partido R2 y eso es igual a menos el logaritmo neperiano de R2 partido R1, que es el que tenéis abajo. Ahí se nos ha ido el signo menos. ¿Por qué? Bueno, porque este flujo de calor al final va a ser un flujo de calor positivo, porque hemos supuesto que T sub 1 es mayor que T sub 2 y además sabemos que R2 es mayor que R1. 1, con lo cual el logaritmo neperiano de un número mayor que 1 es también positivo, ¿vale? Si Lo que si pasásemos la longitud, porque no la conocemos, es una tubería muy larga. Si pasamos la longitud dividiendo al otro lado, lo que tendríamos aquí, ¿vale? Es un flujo de calor radial en vatios metro, que se emplea mucho, y es igual, la expresión es igual a la anterior, pero hemos quitado la longitud, ¿vale? Bueno, pues esta ecuación, no para una sola capa, sino generalizada para varias capas, aparece también en el libro de tablas. Lo vamos a ver ahora. Bueno, por analogía con la ley de Ohm, también podríamos sacar una resistencia térmica de conducción, que sería por lo que hay que multiplicar a la diferencia de temperaturas para que nos dé el calor radial, ¿vale? Sería el inverso de esa, de ese número. A ver, me pregunta el logaritmo neperiano de R1. No entiendo la pregunta. Me pregunta un compañero el logaritmo neperiano de R1. No sé exactamente qué. El logaritmo neperiano de R1 es cero al derivar. Sí, sí, pero no. Porque esto no es. Esta R es variable. ¿De acuerdo? Tú me estás preguntando aquí al derivar, al hacer esta derivada, ¿verdad? ¿Sí? Es esto, ¿verdad? Vale, bueno, creo que es esto. Entonces, al hacer la derivada, fíjate, la derivada de la temperatura respecto de R, es decir, esto que tenéis, vamos a limpiar página, la derivada de la temperatura respecto de R, ¿cómo se hace? Nos tenemos que ir aquí a esta expresión, fíjate, va a aparecer esto porque es una, o sea, ¿dónde está la variable? La variable R está solo aquí, dentro del logaritmo, ¿vale? O sea que tenemos que derivar un logaritmo neperiano, pero además tenemos que multiplicando a ese logaritmo está todo esto, o sea que esto lo mantenemos y esto es esto y esto, ¿vale? Y luego la derivada del logaritmo neperiano respecto de R, del logaritmo neperiano de R partido R1, sería 1 partido R1, ¿vale? Que es lo por lo que está multiplicando la función, y menos 1 partido R. No, perdón, 1 par- perdón, no, sin el menos, 1 partido R, es decir, quedaría 1 partido R1 por R, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que la R se va con esta R, ¿vale? Y un momentito, porque la R1 ahora lo estoy viendo, a ver, pero vamos, que no aparece seguro, ¿eh? Porque es así. No sé si te lo he dicho bien, 1 partido R1... 2 pi RL, un momento, porque es la derivada, es 1 partido R, pero el R1 tendría que aparecer. ¿Dónde se nos ha simplificado? Que es así, es seguro, eso es seguro. Lo que pasa es que ahora al hacerlo, me está. A ver si lo tengo más. Derivada de T respecto de R. Vale, 1 partido R. F prima. Y R1 tiene que aparecer por algún lado. Aquí. Lo voy a pensar y te contesto. ¿Dónde está la R? Se va porque es una constante. No, pero no. Es la derivada de F. Pero es que sí, es que se va, seguro, pero... O sea, la R se va seguro con esta R, ¿vale? Con esta que tenemos aquí. Esta R con la otra R de la derivada se va. Nos queda 2 pi LK, T sub 1 menos T sub 2. Ah, vale, sí. Tienes, a ver, logaritmo neperiano. F por F prima, exactamente, sí, ya está. Sí. Efectivamente se va. Pero vamos, ¿está claro cómo se llega de una a otra? ¿Lo ves ahora? Vale. No, yo también me he liado, porque no sabía dónde se me iba una R1. Pero vamos, que es derivando la temperatura respecto de R. Vale, pues vamos a hacer... Bueno, yo no sé, lo pensáis, o sea, esto no... hacer aquí las derivadas no nos vamos a poner. Cualquier duda me preguntáis, ¿vale? Porque, bueno, pues es una cosa... es complicada. ¿Esto cómo se podría preguntar? Pues se podría preguntar como una pregunta teórica, ¿vale? Esas derivadas son las únicas que se van a pedir. No se va a pedir que hagáis cosas más complicadas que esto. Pero bueno, esto podría salir como una pequeña pregunta teórica. Es medio teórica, medio práctica. Resolver la ecuación para cilíndricas. Bueno, pues que sepáis llegar a la solución que vais a tener en el libro de tablas, en realidad. Bueno, vamos a ver el caso ahora, como hicimos con pared plana, que tengamos varias capas cilíndricas superpuestas. En este caso, tres capas A, B y C, ¿vale? Que además están bañadas por fluidos a diferentes temperaturas. El fluido 1 y el fluido 4. Vamos a suponer además que la temperatura del fluido 1 es mayor que la temperatura del fluido 4, con lo cual el calor va del interior de la tubería al exterior. Me pregunta un compañero si en un problema no habría que deducirlo desde la ecuación de Laplace. No, no hay que deducirlo. ¿Por qué? Solo en pregunta teórica, exactamente. ¿Por qué no hay que deducirlo? Porque tenéis, además que os vais a hartar de hacer problemas y os lo vais a aprender de memoria. Pero vosotros lo que vais a utilizar fundamentalmente es el flujo de calor. Y el flujo de calor lo tenéis... puesto de manera genérica, no para una pared simple, pero para una pared compuesta, lo tenéis puesto en la página 18 del libro de tablas, con lo cual no os lo tenéis que saber de memoria. Lo único que esa fórmula genérica la tenéis que acoplar a vuestro caso particular, ¿vale? Que tengáis 3, 2 o una capa, que tengáis fluido o no tengáis fluido, etcétera.